A mí esto me pone como en el medio de la calle, como en el duelo, cada vez enfrentado a una realidad sobre la que hay que reflexionar. Además, es hoy, interesante.
Y hoy viniste con los pelos encrispados.
Sí, no, porque yo tengo uno de... hay algo sí. que debo corregir para...
Van ganas de agarrar el gel y hacerle la cresta.
Muy para arriba.
Claro. Más que un cowboy, sos un indio.
¿Un qué?
Sos un indio más que un cowboy.
Bueno, es que hay algo, sí, hay algo.
Tenés la cresta. Hay algo ahí. La cresta.
Yo tengo una fantasía con el mundo indígena muy interesante. Me gusta cómo piensan la existencia y la realidad y cómo se relaciona con la tierra, los astros, las piedras. Mm. Para ellos las piedras son la memoria. En el mundo indígena, ¿no? ¿Cómo valoran esas cosas, ¿no? En vez del confort y tener calefacción o tener la comida servida. Me gusta la mirada indígena. Posiblemente, pues, no tengo pinta de indio, evidentemente, ¿no? Pero iba por otro lado. Capaz que podría seguir por ahí porque hoy es el aniversario de Sal Si Puedes.
Sí, y hay un lío que ya se armó otra vez, como todos los líos que se arman en Uruguay, sobre todo en Twitter, ¿no? Con el comunicado de la Institución de Derechos Humanos y hablando del tema genocidio, que genera también una discusión.
Sí.
Y después el tema de los historiadores que se meten en el tema de cuántos charrúas murieron ese día, cuántos había en Uruguay.
Dicen que eran 300. 300 eran los guerreros, los que se podían subir un caballo y batallar contra los portugueses, que eso fue lo que le vendió Bernabé Rivera a los portugueses. Vamos a pelear allá y le dejamos unas tierras. Eran 300 guerreros, había muchos más, pero 300 con capacidad de pelear, dice.
Hay versiones, por ejemplo, el expresidente Sanguinetti, que habla de 40 que murieron. El general Guido Manini, que está hablando sobre los historiadores, entre ellos Daniel Vidar, donde genera toda una polémica sobre los charrúas y la presencia de ellos en nuestro país, que era una población menor al lado de los guaraníes.
Eso es verdad.
El general Manini hablando de eso y también...
Lo que más había acá era guaraníes.
El comunicado de la institución dice genocidio. Y ahí ya se generó una polémica sobre la institución de derechos humanos.
Polémica.
Por lo sí, que significa, porque salta por lo que los riveristas.
Genocidio, claro. Sí, sí. ¿Hasta dónde se puede entender que es un tema que es genocidio o no lo que pasó en Sal Si Puedes? Bueno, una polémica que se generó, reiteramos, con algunos actores como el general Manini,
claro,
que es licenciado en historia, además, ¿no?
Sí, y que mira y que tiene lupa arriba de...
Es apasionado por ese tema,
sí, aparte. Exactamente.
Una época fantástica, ¿no? Yo he ido al paraje ese Sal Si Puedes, es un lindo paraje, está la bajada esa donde dicen que fue ahí, que los atropellaron, ¿no? Pero hay un cuadro muy lindo que se exhibe en el fondo de una librería acá en Montevideo, en la Ciudad Vieja, la librería Linardi Rizzo, que es un cuadro fantástico, grande, donde está la muerte de Bernabé Rivera unos días después, porque los que quedaron vivos de esa supuesta traición, para decir lo que yo creo de la historia, ¿no? Como Bernabé Rivera apuñaló cuando estaba cambiando tabaco con el cacique, le encajó un viandazo en el costado y ahí arrancó esa era la señal. Los charrúas lo corrieron, lo buscaron y hay una escena pintada de la muerte de Bernabé Rivera que es espectacular.
En ya, la librería.
Sí, recomiendo ir a verlo ya, Bernabé hincado, ya herido, dos, tres charrúas alrededor porque era bravo Bernabé y ya en el momento en que le van a dar, ¿no? Boleadora, sable.
Y los charrúas eran bravos también.
Imagínate, después de lo que había pasado, era la traición, es un asesinato salvaje. Recomiendo ver ese cuadro, ¿no? Pero bueno, es un país de polémicas el nuestro, sin duda, ¿no? Vas para atrás y cuanto más para atrás vas, más polémica. Ahora discutimos si cabe o no genocidio, Si Puedes existe.
Y si los charrúas eran tantos,
y si eran
para
tanto.
Hablar de la garra charrúa y de que los uruguayos tenemos tanto de charrúas, cuando puede... Algunos historiadores dicen que tenemos más de guaraníes.
Sí,
de
ahora,
pero los guaraníes son de Paraguay, imagínate.
Pero acá, claro, lo que pasa es que nosotros éramos el único país que tenía tantos charrúas, eso es verdad. No había tantos charrúas
en otro
país como acá en Uruguay. Pero acá lo que más había era guaraníes, eso está comprobado. Lo que sí está en discusión todavía es la cantidad de charrúas que teníamos.
Exacto.
Pero que la cantidad de guaraníes era muy superior, no hay duda, es más. Y quedó descendencia de guaraníes en Uruguay, ¿no?
Claro. Pero la presencia de charrúa, la más importante, era en nuestro territorio.
Claro, exacto, era típica de acá.
Dicen que ahí había 300, que eran los charrúas con capacidad de pelea, ¿no? O sea, el hombre de mediana edad formado para la pelea. No sé cuál es el número de que puede hablarse para un genocidio, no sé, eso es una polémica que no...
Sí, además que la palabra genocidio no es de 1800, no, claro, es de 1900, por lo tanto hay que ver cuando...
En Wikipedia figura como 40 muertos, 40 charrúas muertos y un oficial.
Era la razón, eso es la... a Julio María.
Julio María habla, y que además dice que murieron muchos de riberistas también, ¿no? Uh-huh.
300 habrían sido tomados prisioneros, según los datos que se conoce, por decirlo hacia afuera.
300,
¿no?
Prisioneros.
Sí, 40 muertos charrúas, un oficial muerto y 300 prisioneros.
Mira, bueno, yo me iba a referir a las polémicas, en definitiva.
Ya que estamos también, en el tema.
Porque,
pero la reflexión terminó siendo sobre...
Es que
sobre
es una polémica más, una polémica más, día, sin duda. ¿En qué día, no? Me iba a referir un poco a la polémica que deberíamos tener o que hubiéramos tenido si no existiera el COVID. A mi modo de ver, que sería la tremenda polémica que podríamos tener hoy públicamente en el Parlamento, en los medios, sobre la cifra de baja de delitos, ¿no? Uh-huh. Si no hubiera existido el COVID, quizá hubiéramos discutido todo este año en las tres instancias que se presentaron números. La primera, cuando todavía no había una planilla, sino que se dijo que veníamos bajando. La segunda, cuando fue la primera planilla. Y esta, de hace unas pocas horas, donde muestra una vez más un abatimiento de los delitos que parece de sueño, ¿no? 40%, 30%.
Qué momento de Jorge Washington, ¿eh?
Bueno, impresionante. Y lo quiero atar eso con que lo que a mi modo de ver sería la gran discusión, porque tuvo efecto electoral en las elecciones. Yo creo que ese fue uno de los argumentos que la gente en alguna medida mordió para votar lo que votó. Lo quiero atar con aquello que se decía o que se temía que el ministro Larrañaga fuera un factor de endurecimiento y policial o de
mano dura,
o de gatillo fácil o mano dura. Lo quiero relacionar con lo que está sustanciándose en el juzgado de Atlántida y lo que vimos ayer con un joven de 24 años que evadió un control policial y murió de un balazo en la sien. Uh-huh. Y aparentemente no tenía arma. Igual que el de Atlántida. 8 policías que estaban defendiendo, primero fueron defendidos por el sindicato policial, y ante las contradicciones que había, el sindicato se retira.
Porque se comprobó que era un abuso.
Bueno, está. Ahí hubo un hombre herido en una pierna, no falleció.
Que ni siquiera había cometido una infracción de tránsito, nada.
Nada. Y este muchacho del domingo parece que pasó BM, miró, parece que tiene una mala relación con la policía, la madre lo dijo en una entrevista, no le gustaba cómo lo trataban. Pero bueno, eso está ahí en el aire, ¿no? Dos procedimientos policiales en controles de tránsito que terminan con personas baleadas, uno muerto. En un caso se comprobó que no había arma, en el otro se está analizando. Creo que es algo que hay que mirar con muchísimo cuidado, desde el punto de vista de todos nosotros, incluyo al Ministerio del Interior. Porque, a ver, que bajen los delitos, que la policía tenga otra actitud, no significa que esto sea aceptable. No es aceptable que en un control policial determine que un pibe de 24 años, por más que termine muerto, ¿no?, con un tiro en la sien. Claro, a ver, que la policía tenga una actitud más firme significa quizá que ellos comprendan que los controles policiales no se deben evadir, ¿verdad? Si yo te paro, policía, te detengo, detenete, ¿no? Si yo te digo que te abras, abrite, porque soy la autoridad. Muy bien, pero la autoridad y la fuerza para ejercerla son todo un tema de debate. La autoridad no es la fuerza. No es que yo tenga el arma de fuego y tú no. La autoridad es otra. La autoridad, si no se quiere detener, lo perseguís, pero no podés tirarle.
No, y si tirás, no le tires a matarlo. Bueno, no le tires a pegarle al cuerpo.
Ahí cuenta otra circunstancia. Que es
las variables que quizás fue intencional.
Exacto. De repente pasó también en el norte, unos muchachitos en moto y en un auto con policías que tiraron, que después terminaron procesados. Hay que tener cuidado con esto y...
Bueno, pero, Enano, si con estas nuevas disposiciones, por ejemplo, para combatir el abigeato, se le permite al dueño de una estancia tirarle a alguien que esté en su territorio sin preguntar agua va, porque, bueno, por ejemplo, gente que hace deporte de aventura está teniendo esos problemas de que antes de repente pasaban por algún terreno sabiendo que sin autorización, sabiendo que, bueno, pasaban, yo qué sé, 5 ciclistas, no pasaba nada. Hoy por hoy te pueden tirar un tiro en la cabeza. Uh-huh. Y creo que esas son cosas que no nos hemos puesto a debatir en profundidad tampoco.
Bueno, a eso iba la reflexión. Quizá el COVID nos sacó, y nos seguirá sacando, estos temas que no son menores, que no hay que dejar pasar por debajo de la mesa hasta que suceda una cosa de esta, hasta que un pibe de 24 años muera de un tiro en la cabeza, pues le va a ir un control policial. O que un muchacho que por más que tenga antecedentes recibe un tiro en una pierna y tiene el coraje de ir y denunciar. Porque mira que cuando tenés antecedentes, denunciar 8 policías.
Ah, claro. Y la ganó, ¿eh?
Y no es changa. Uh-huh. Y bueno, y terminó ganando. Terminó uh-huh. comprobando que en el auto no había arma, que él no tenía arma, que le tiraron porque evadió el control policial. Creo que es un tema que no deberíamos dejarlo pasar, no se nos debería pasar por abajo de la mesa cuando estamos mirando la pandemia, que sí, que nos atrae, nos aterroriza, nos pone una incertidumbre enorme, pero este tema, si no hubiera estado el COVID, sería materia de nuestro análisis diario, cotidiano, de nuestros desvelos, y no podemos permitir que cueste vidas que no tienen que costar. Lo digo para la policía, lo digo para los muchachos que evaden controles policiales, porque, a ver, la madre dijo ayer en una entrevista, me llamó por teléfono, me siguen, y la madre le dijo, pará, la madre le dijo lo correcto. Le sigue la policía, pará, detén el auto y bajá con las manos arriba uh-huh. y que pase lo que pase, si no tenés nada dentro del auto. El tema es que vos, policía, estás en un control, un BM se te va, es un narco que va cargado de cocaína, para la policía, ¿no? Para la cabeza policial del sabueso. Entonces, hay mucha cosa para decir, mucha cosa para debatir, y la idea era tirar eso, simplemente, no encontrar una polémica. Estoy harto de las polémicas, harto de las discusiones, de cosas que ya no tienen mucho sentido discutir, pero sí, no olvidar que esas cosas nos pasan y que a veces en el fárrago de noticias, una situación que puede ser un abuso, pasa por abajo de la mesa. Son cosas que creo que no hay que dejar pasar.